RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Educación para todos.
El programa institucional de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD.
Dirección:
Luis Enrique Ortega Ruales.
Realización:
Programa de Comunicación Social, Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades.
Bienvenidos.
Bienvenidos a su programa Educación para Todos de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD. Saludamos a todas las personas que en estos momentos nos acompañan en línea y a todo el departamento de Nariño que se une a su emisora Ecos de Pasto. Un saludo muy especial a la directora de la RUC, Briseida Valderrama, y a todo el equipo de trabajo. Un saludo también especial a la doctora Débora Buccelli, que también nos da la oportunidad de salir al aire en su emisora local Ecos de Pasto. Hoy tenemos como invitados muy especiales a dos psicólogos de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades, quienes nos contarán un poco acerca de la violencia intrafamiliar y también nos socializan de este tema para ustedes que es de mucho interés. Así comenzamos nuestro programa y les damos paso a Semillas de Pensamiento.
Semillas de Pensamiento.
Bueno, como les había mencionado anteriormente, en nuestro programa Educación para Todos, en la sección Semillas de Pensamiento, tenemos como invitado especial al doctor Carlos Fernando Tobar y al psicólogo Alex Jojoa, quien nos hablarán un poco acerca del tema violencia intrafamiliar. Doctor Carlos y doctor Alex, bienvenidos a su programa Educación para Todos.
Reciban un cordial saludo, amable radio audiencia de todo el departamento de Nariño, de la ciudad de Pasto y en general de todo nuestro queridísimo y bellísimo país como lo es Colombia.
Doctor Alex, también bienvenido a este programa Educación para Todos.
Muchas gracias, profesora Ibaña, por su invitación, nuevamente presentando temas de interés para nuestra comunidad. De todas formas, tratamos de proporcionar algún tipo de herramienta para disminuir este tipo de problemáticas.
Bueno, cada vez que tratamos temas de interés en Educación para Todos, siempre dejamos un reflejo en la parte académica de la Universidad Nacional Abierta a Distancia. Es de mayor agrado para el programa tenerlos a ustedes acá y esperamos que nos compartan todo ese conocimiento que ustedes nos traen como psicólogos. Bueno, para empezar, doctor Carlos Tobar, ¿qué podríamos llamar como violencia intrafamiliar o qué es la violencia intrafamiliar?
Bueno, de todas maneras, es necesario hacer un breve análisis de lo que sucede no solamente en los países tercermundistas como el nuestro, que es Colombia, y en toda Latinoamérica, sino también la violencia que existe en países avanzados como lo son los europeos y norteamericanos. La violencia básicamente son acontecimientos dolorosos, acontecimientos tristes que suceden dentro del seno del núcleo familiar, que se ven subyacentes y que se ven correspondidos a situaciones como maltrato físico, moretones, golpes, jaladuras de cabello, pellizcos y todo lo que tiene que ver con el contacto físico de un ser humano contra otro ser humano. Se lo mira mucho contra los niños, contra los adolescentes y contra las mujeres. De igual manera, también podemos observar el maltrato psicológico que lo dan las personas de una manera o de una forma pasivo-agresiva cuando no o pretenden no violentar al otro, pero de una u otra forma, de manera psicológica, de manera emocional, lo realizan. Y otro caso o aspecto fundamental dentro de este tipo de maltrato es el maltrato verbal, en donde se utilizan característicamente palabras que hieren al individuo, a otro igual, a un semejante, a su pareja o a los niños, que en este caso reciben toda esta carga emocional negativa y aprenden de toda esta carga emocional dando respuestas que no son las adecuadas en niveles o en aspectos como el social, en aspectos como el familiar y también con su grupo de pares o iguales.
Bueno, doctora, les quisiera que usted nos cuente ¿Qué es lo que genera o cuáles son esos factores que se consideran como causas de que una persona sea violenta o se asocien principalmente con el aspecto psicológico y social?
Bueno, de alguna manera, complementando lo que decía nuestro querido colega Carlos, la violencia intrafamiliar se ha generado desde un largo contexto y teniendo en cuenta que es un factor transgeneracional, como lo hablábamos en un momento. La violencia se genera de alguna forma por cierto tipo de características que devienen de ese tipo de experiencias de cada una de las personas en un contexto específico. En ese sentido, podemos hablar que muchas de esas conductas aprendidas se dan desde un nivel, desde la observación. O sea, todas las personas que han sido víctimas de violencia intrafamiliar, de agresión física o de agresión sexual, en algún momento de su vida tienden a generar nuevamente esos patrones de conducta y repetirlos nuevamente para con su familia. De todas formas, tienen su incidencia y tienen sus características desde lo psicológico en aspectos que devienen de la construcción de su propia personalidad. Ustedes saben que la construcción de la personalidad se da en un inicio, en su etapa inicial, desde la niñez hasta la adolescencia, donde se consolida. En ese aspecto, todas aquellas experiencias son importantes en la vida de una persona. Todo ese tipo de experiencias a nivel de agresión física, a nivel de agresión verbal, tienen que ver con la autoestima. Muchas de esas personas logran generar cierto tipo de dependencias con relación a otras personas que hacen que se vean sometidas y que sean personas que acepten la agresión por parte de la otra persona. Por eso muchas de las familias pueden ser consideradas como familias disfuncionales.
Doctor Alex, ¿podríamos decir que algunos de los factores también que incluyen la violencia como tal sería el excesivo consumo de alcohol, enfermedades mentales, autoritarismo que otros? No sé, ¿qué podríamos decir ahí a nuestros oyentes?
Bueno, es necesario de igual manera como les correspondía anteriormente, tener en cuenta que hay muchos factores, es un proceso multifactorial en donde se ven afectados todos los integrantes del grupo, en este caso del núcleo familiar, y se pueden mirar varias fases dentro de estos procesos. Por ejemplo, en una familia o en una pareja o en un grupo funcional en donde se observe violencia, va a haber una relación continua de demanda de estrés. Las personas van a caer en una demanda de ansiedad continua. De todas maneras, el comportamiento agresivo hace que los integrantes de estos grupos ya no se relacionen funcionalmente. Por ejemplo, se pueden utilizar objetos para hacerle daño a la otra persona, utilizando puertas, utilizando utensilios de cocina, utilizando utensilios del vestido diario, por ejemplo. De igual manera, hay un aumento en el abuso verbal, en utilizar palabras maldichas o malas palabras como usualmente se conocen, insultos para agredir a la otra persona. Bueno, de todas maneras, el abuso físico y verbal continúa. La mujer en una característica o toma caracteres de responsabilidad contra ese abuso, autoculpándose y utilizando algunas acciones coercitivas y punitivas, teniendo en cuenta este tipo de acciones. Hay que tener en cuenta que la persona violenta se pone obsesivo o es muy celoso. Trata de controlar a su pareja, trata de controlarle el tiempo, trata de controlarle la forma de vestirse, el lugar en donde está, con quién está, hacia dónde va, cómo está organizando su tiempo y en qué lo está utilizando. De todas maneras, son procesos algo complejos, porque cada vez que aumenta la violencia, en este caso violencia intrafamiliar contra la pareja, la persona violenta trata o intenta de aislar a la víctima, en este caso, de su familia, de sus amistades. Trata de hacerle entender a la fuerza que nadie lo necesita o la necesita más que él o que ella por amor. Y utilizan como coartada el amor y la parte emocional para realizar ese tipo de chantajes emocionales. De ahí que no únicamente el alcohol o el abuso de las drogas tiene que ver con estos procesos de violencia intrafamiliar. También el chantaje emocional o la desestructuración a nivel de las emociones y de todos los sentimientos que se están manejando tienen que ver directamente con estos procesos violentos.
Bueno, podríamos decir, doctor Carlos Fernando, que deberíamos, o sea, todas las personas que en estos momentos nos escuchan, toda la amable audiencia, de empezar a tener en cuenta todos esos actos para poder identificar a cada una de esas personas que manifiesta esta violencia intrafamiliar y de qué forma nosotros como pareja podemos hacerlo.
Por supuesto que sí. Es necesario tener en cuenta este tipo de síntomas, estas características que se pueden dar, porque resulta que la ficha técnica, por llamarlo de alguna manera, de la Organización Mundial de la Salud, habla que si en 5 años han existido en una pareja 4 tipos de abuso o 4 manifestaciones de violencia, quiere decir que ya hay violencia intrafamiliar, violencia de pareja o violencia con los hijos en ese núcleo familiar. Por lo tanto, hay que tener en cuenta, porque no solamente es mirar la problemática o la situación problemática que existe en este momento con la violencia intrafamiliar, sino también observar qué es lo que se puede hacer en contra de esto. Porque resulta que a nosotros nos enseñaron desde pequeños a no realizar, no haga, no diga, está prohibido, no tome, ¿sí? Pero resulta que no nos enseñaron a hacer las cosas bien, solamente nos prohibieron. En este caso, tenga en cuenta que se necesita tener algún tipo de descripción o de verificación o simplemente de remisión de afecto hacia la otra persona. El cariño y el amor van a ayudar a fortalecer todos estos procesos. De todas maneras, también hay una responsabilidad directa con lo que tiene que ver con la comunicación intrafamiliar, porque lo importante es la comunicación intrafamiliar dentro de todos estos procesos, para que la violencia no sea una posibilidad a nivel severo, sino para que la palabra afectiva haga parte de la dimensión social estructural de la familia.
Bueno, en estos momentos vamos a una pausa y ya volvemos.
Debate en línea, un programa con temas de interés que escucha la gente.
Sintonícenos todos los lunes a las 3 de la tarde por la radio UNAD Virtual. Debate en línea, desde Colombia para el mundo.
La puerta al llano se abre. Arpa y soga,
expresión del llano infinito, febril, romántico y bravío como sus propios hijos.
Este es mi llano, compadre.
Arpa y soga, costumbres y folclor.
Lunes, 3:30 de la tarde en Radio UNAD Virtual.
Escucha todos los martes Boyacá AM, amigos de la mañana, a través de la Radio UNAD Virtual. Boyacá AM, amigos de la mañana, de Colombia para el mundo.
Estamos en su programa Educación para Todos de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, SEAD Pasto. Volvemos nuevamente con nuestros invitados, el doctor Carlos Fernando Tovar y el doctor Alex Jojoa, que nos están hablando y nos están dando unas pautas acerca de cómo reconocer a las personas que están violentando dentro de la familia. Bueno, para seguir con nuestro tema de hoy, la violencia intrafamiliar, hablábamos anteriormente de que se reconoce que dentro de la familia puede estar ya fijada esa violencia intrafamiliar. Podemos decir que el núcleo familiar es la parte más esencial para que se genere la violencia, o nosotros ya somos seres humanos que tenemos la violencia, que es inherente a nosotros.
Gracias. Lo que pasa es la agresión como tal, en un principio, y si nos remontamos a tiempos anteriores, ¿sí? Entonces la violencia era, o la agresión como tal, era una estrategia de afrontar cierto tipo de situaciones que resultaban netamente perjudicables a cada uno de nosotros. Ya actualmente el ser humano es considerado un ser social y un ser pensante. Por consiguiente, muchas de esas respuestas son consideradas respuestas de tipo desadaptativo. Al ser desadaptativo, lo que generan es cierto tipo de conflictos a nivel familiar. Muchas de las personas, cuando van a construir una pareja, se dejan llevar por cierto tipo de cosas externas que no son visibles en un primer momento. Posteriormente, ya con el contacto con la persona que nosotros hemos elegido con la pareja, podemos evidenciar cierto tipo de indicadores que nos pueden ayudar a verificar qué tan agresivo o no puede ser una persona. En ese sentido, tienen que ver aspectos psicológicos y aspectos sociales. Como lo hablábamos en un rato, todo lo que tiene que ver con la historia familiar, con todo ese tipo de observaciones, con todo ese tipo de reacciones que tenemos frente a la agresión. Muchas de las personas que se convierten en agresoras se sienten frustradas frente a la reacción que presenta la otra persona. En ese sentido, se ven vulnerables. La única estrategia que tienen estas personas dentro de su vulnerabilidad es actuar de forma agresiva. Muchas de las personas no pueden medir sus actos y llegan a convertirse en personas violentas, en personas destructoras de la otra persona. Por eso, para nuestras familias es muy difícil llegar a consolidar dentro de una familia agresiva otro tipo de pauta que nos puede ayudar a mejorar la situación dentro de la familia. Por eso es importante para todas las personas que vivan cierto tipo de situaciones de violencia intrafamiliar, identificar qué tan vulnerables son estas personas, es decir, qué tan vulnerables somos nosotros mismos y qué tipo de estrategias nosotros podemos desarrollar y aprender para contrarrestar las acciones que tiene el otro con relación a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque de alguna manera nuestros hijos se ven afectados en el momento en que ellos van desarrollándose normalmente. Y eso va llevándose a otro tipo de situaciones, como por ejemplo la violencia que tiene que ver en las escuelas y los colegios. Si ustedes se dan cuenta, las noticias están llenas de agresiones, de maltratos, de violencia, y muchas de esas conductas, por lo general, cuando somos vulnerables, se van convirtiendo en personas de apego, a un apego que no es sano. Entonces, por eso se ve limitada las personas en denunciar. ¿Por qué? Porque simplemente esa es la única forma que tienen de subsistir y de permanecer con el otro.
Con respecto a los medios de comunicación, podríamos decir que influyen mucho en este espacio de esa violencia intrafamiliar, porque de igual manera nosotros sabemos mucho que en Colombia a la mayoría de las mujeres sufren de esta violencia intrafamiliar y las mujeres se quedan calladas, no emiten por miedo a su pareja o por pena, y vemos que se guardan todo esta violencia que sufren día a día, no solamente de las mujeres, sino también sus hijos, que por una u otra manera también guardan apariencias o se guardan todo ese sentimiento que tienen por dentro. Doctor Alex, ¿qué podríamos decir si estos medios pueden influir mucho dentro del aprendizaje de los niños y se puede generar esa violencia intrafamiliar?
Efectivamente, todo este tipo de conductas es aprendido. Si nos remitimos a la teoría, podemos hablar de Bandura, que pudo verificar a través de sus ensayos, de sus experimentos, cómo una conducta es aprendida socialmente. En ese sentido, todos aquellos elementos que pueden ser vistos por cada uno de nuestros hijos pueden representarse y de hecho se replican en su conducta posterior. Igual las mismas verbalizaciones, la misma conducta agresiva es aprendida de por sí. Entonces hay que procurar dentro de la familia manejar cierto tipo de patrón de comportamiento que limite el aprendizaje de este tipo de conductas que posteriormente le pueden generar una problemática posterior a nuestros niños.
Como sabemos, estamos dentro de la academia y dentro de la Universidad Nacional Abierta de Distancia se están proyectando o gestando proyectos para recurrir a todo lo que no genere esta violencia intrafamiliar. Pero dentro de la Escuela de Ciencias Sociales y dentro del programa de psicología acá en la Universidad Nacional Abierta de Distancia, ¿qué se está haciendo o qué curso académico es el que habla acerca de la violencia intrafamiliar y cuál es el que les da esas pautas a las personas para que no se genere este problema?
Bueno, básicamente existe un curso académico denominado Intervención Psicosocial en el Contexto Familiar o Intervención Psicosocial en Familia. Muy importante tener en cuenta porque se observa a la familia no solamente desde un aspecto funcional, sino también desde un aspecto disfuncional. Porque resulta que en nuestra época, en el posmodernismo y básicamente en los años que estamos viviendo, ya las familias han cambiado de estructuración funcional. Antes existía el papá, la mamá, los hijos y vivían en una casa. Pero resulta que ahora existe la mamá, el abuelo, la abuela, viven los tíos y los niños viven con sus primos. Y así podríamos nombrar varios casos de familias disfuncionales. Es por eso que desde estos aspectos hemos intentado acercarnos a los estudiantes de nuestros cursos académicos, no solamente para trabajarlos desde el punto de vista teórico, sino también para mirar cómo desde la praxis, como psicólogos, podemos trabajar en el mejoramiento de todas estas disfunciones que existen y de estas deficiencias que se están mirando cada vez con mayor auge. ¿Por qué? Porque ya lo decía el doctor Alexander hace un rato, que los medios de comunicación, los medios masivos de comunicación y audiovisuales están influenciando directamente y promocionan la violencia intrafamiliar. No es más recordar en la historia que en Estados Unidos un padre desobedecido tenía derecho incluso hasta de matar a su hijo, a su propio hijo, por la desobediencia que él haya tenido. Y en esta relación observamos que la equidad de género tiene que ver muchísimo con todos estos aspectos de violencia, puesto que lo que decían anteriormente, la mayor abusada es la mujer y son los niños. Pero muchas mujeres hablan del "yo no me separo porque lo quiero" en el caso de la violencia intrafamiliar, o justifican a sus esposos con sus niños, puesto que los niños están cometiendo algunos errores, y las mamás justifican a sus esposos cuando les pegan o los abusan o los maltratan. Hay muchos casos de estos que en clínica o que en teoría se están trabajando. Es por eso que adentramos muchísimo a nuestros estudiantes para el manejo de estas situaciones y la promoción básicamente del buen trato, no tanto las prohibiciones a las que hacía énfasis anteriormente, sino a enseñar, a capacitar acerca de qué es lo que se debe hacer y cómo se puede promocionar el buen trato, evitando básicamente eso que se denomina violencia intrafamiliar.
Doctor, ya para terminar, quisiera que nos diera a conocer las pautas o cómo podemos nosotros identificar a esas personas agresivas. Para nuestros amables oyentes, sabemos que la violencia intrafamiliar es cualquier tipo de abuso de poder de parte de un miembro de la familia sobre el otro. Puede ser su pareja, puede ser a sus hijos. Este abuso incluye lo que es el maltrato físico, psicológico o de cualquier otro tipo. También se considera que existe violencia intrafamiliar en un hogar si hay una actitud violenta repetitiva, no por un solo hecho aislado. Entonces, para que toda la gente que ahorita nos escucha tenga en cuenta eso. Entonces, quisiera que nos cuente un poquitico cómo nosotros identificamos a esas personas agresivas.
Perfecto. Las personalidades de estas personas son típicas, son características y tienen que ver con muchas veces personalidades obsesivas y de tipo ansioso. Son muy violentas con las personas que aman, son muy violentas con las personas que están fuera de su entorno social y familiar de igual manera. Estas personas son celosas, le tienen miedo al abandono, privan a su pareja de la independencia, privan a su pareja de colocarse la ropa que desea, de colocarse el perfume o la loción que desea, de cortarse el cabello incluso de la manera que desea o de pintárselo en el caso de la mujer. Vigila y ataca públicamente a su propia pareja, la amenaza. Su cuerpo reacciona cuando existe algún tipo de discusión. No tienen las técnicas de asertividad o de afrontamiento suficientes para volver coercitivo este tipo de lesiones, por llamarlo de alguna manera. Tal vez, y en algunos casos, resulta que, como decía el doctor Alexander, aprendieron y el aprendizaje fue por un modelo social. Tal vez tuvieron un papá con las mismas reacciones y ellos aprendieron de esa manera. Incluso amenazan o atacan con cuchillos o con revólveres. Y es complicado tratarlos a nivel psicológico porque justifican ellos las condiciones de expectativas que ellos poseen dentro de sus procesos mentales. Es necesario también tener en cuenta, junto con todas estas características, y como les decía anteriormente, que este tipo de abusos de violencia intrafamiliar tienen que ver con el abuso verbal. Rebajan a las personas, las insultan, las ridiculizan en público, o cuando están en la intimidad, la humillan, la intimidan. Amenazas de herirse, de matarse, de suicidarse o de llevarse a los niños con ellos o con ellas. El abuso económico. Controlan abusivamente las finanzas de sus casas. Incluso hay personas que reciben el salario de sus parejas y lo manipulan de tal manera que la otra persona se queda sin un peso y se subvalora o subvalora su trabajo. El aislamiento social. El control abusivo de la vida de la otra persona mediante toda la vigilancia de sus actos y sus movimientos, que llegan con el desprecio, y el desprecio es como el último punto, como el punto álgico antes de tomar represalias físicas, verbales y psicológicas, tratar al otro como inferior y tomar incluso decisiones importantes por la otra persona.
Bueno, le agradecemos al doctor Carlos Fernando Tovar y al doctor Alex Ujoa, que nos acompañaron en este programa de Educación para Todos. No olvidemos, amables oyentes, que la base fundamental de nuestros actos es el aprendizaje. Y así nos despedimos de nuestro programa Educación para Todos y les damos un saludo especial a las personas que hoy nos acompañaron en esta emisión y los esperamos para una próxima emisión con un tema de interés para ustedes aquí en Educación para Todos. It's time to go away. Goodbye.
Educación para Todos.
El programa institucional de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD.
Dirección:
Luis Enrique Ortega Ruales.
Realización:
Programa de Comunicación Social, Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.